Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, por ahora me va bien.
¿Por qué haces tanto así, de lo decís de esa manera? ¿En algo estabas?
Porque tenemos... No. Ah. Si te cuento lo que me acaba de pasar.
¿Ves? Algo pasaba, pero no, que te conozco.
Lo voy a dejar para...
Lo que será años de trabajar contigo. Y
comentarios internos lo voy a dejar después. Bueno, pero no importa, sí. Acabo de destruir media cocina, más o menos.
Te conozco, en algo andabas.
Pero empezó por una tontería, pero no importa. Después te cuento. Punta Arete básicamente está bloqueada con un fuerte dispositivo de seguridad a esta hora, porque se está realizando la 24ª Conferencia Regional de las Américas de Interpol, donde van a tratar todos los temas vinculados a crimen organizado, es decir, tráfico de drogas, tráfico de trata de personas, terrorismo, ciberdelincuencia, delitos medioambientales, también van a estar incluidos ahí. Bueno, el presidente Tabaré Vázquez está inaugurando esta conferencia, que se va a desarrollar hasta el próximo jueves. Aquí creo que la anterior, me parece, si mal no recuerdo, se hizo a principios de los años 90, en el Centro del Espectáculo. Esta se está haciendo en el Centro de Convenciones de Punta del Este, ¿no? Pero hay un dispositivo de seguridad muy impresionante.
Claro, me imagino que sí.
Sí, no vino para proteger a la gente, sino para proteger a los policías de otros países.
Claro, seguramente, sí, tal cual.
¿Sabes? Bueno, pero está bien, digamos.
Sí, tiene que haberlo, claro.
Bueno, pero Maldonado vive situaciones complejas, hasta ahora, desde varios puntos de vista, del que lo quieras encarar, ¿no? Como te decía al principio, anoche, en circunstancias muy muy extrañas que la policía investiga, dos sujetos llegaron a la casa de un hombre, ubicado en la avenida La Valleja, muy cerca de donde estoy yo, a 5 cuadras, llamaron a su puerta y apenas abrió, lo balearon en la cabeza. No hubo hurto, no hubo absolutamente nada, ni siquiera intercambio de palabras, ni intento de agresión. Directamente lo balearon, fue trasladado inmediatamente al hospital, pero falleció allí en el hospital, ¿no? Por la gravedad de las heridas. Claro. Tenía 45 años.
Qué raro, ¿no?
Sí, es raro, sí. Es lo que está investigando la justicia. Sí. La situación, bueno, las cámaras lo único que han definido es que había un Volkswagen negro involucrado. Es lo único que sabemos por ahora. Bueno. Que están buscándolo, pero no lo han podido encontrar.
Bien.
Utilidad de las cámaras. Bueno, desde el punto de vista político hay dos hechos que son resaltables. El primero, obviamente, que ya consignábamos en principio, la renuncia de la presidenta departamental del Frente Amplio, Susana Hernández, por lo que a esta hora está claro, es un conflicto interno del sector, no es un conflicto en la interna del Frente Amplio, ¿no?
O sea, no tiene que ver entonces la reunión. Sí.
No. Es decir, podría ser la secuencia de varias cosas que pasaron allí, claro. Pero no, la reunión había sido decidida por el propio Frente Amplio.
Está.
No por ella, digamos, ¿no?
Claro. ¿Y el contenido de...?
Bueno, ella lo modificó incluso el contenido, porque consideraba que era absurdo plantear algunas cosas al intendente, ¿no? Bueno, está. Pero no está relacionado a eso, si todo no está relacionado. Tiene larga data esto, ¿no? En realidad, a ver, recordemos que Susana Hernández fue elegida no por la unanimidad del Frente Amplio, ¿no? Claro. Primera historia. Pero bueno, el año pasado ocurrió lo de Cambio Nelson.
Uh-huh.
Y bueno, eso le jugó bien en contra, más allá de que en realidad lo que ella hacía era guardar dinero de sus clientes en Cambio Nelson. De todas maneras, le jugó en contra porque, bueno, todo el mundo es consciente de que como escribana debía saber que no podía hacer eso, ¿no? Pero claro, la justificación es que, bueno, no quería guardar dinero en su casa, que no hay bancos abiertos tarde, que los escribanos generalmente terminan tarde, es cierto, y que no hay cofres de seguridad en ningún lugar de esa ciudad, y bueno, que el único que había abierto tarde era Cambio Nelson, ¿no? Esa fue su justificación, pero eso fue usado fuera y dentro del Frente Amplio también, y lo que ha ocurrido en las últimas semanas aparentemente es un una andanada de severos ataques, severos cuestionamientos, insultantes inclusive sobre su persona, que provienen de, yo vi algunos WhatsApp enviados, la verdad, es un nivel escalofriante, te diría, ¿no? Es como encantador dedicarse a la vida política de quien más. Pues claro, vas a caer en manos de no sabes qué tipo que van a decir cualquier cosa de ti. Bueno, ¿qué está pasando en esta sociedad? Igual, pero no importa. En realidad se sintió muy agraviada por algunas cosas que pasaron incluso en las últimas horas y presentó renuncia, según ella, indeclinable. Pero el problema es que hay algunas fórmulas allí que están a consideración. En realidad, hoy se va a realizar una segunda reunión, anoche hubo una de alto nivel, hoy se va a reunir con los dos vicepresidentes del Frente Amplio, Rafael Meilán del Partido Socialista y el otro es Heber Núñez, dirigente del Partido Comunista, ¿no? Uh-huh. Que son los dos vicepresidentes. El tema es que si Susana Hernández renuncia, bueno, tal vez deba asumir alguno de ellos, el primero en todo caso, que es Rafael Meilán, pero deberían renunciar los secretarios, digamos, que fueron nombrados por Hernández. Y entonces ahí se plantea un problema de cuál va a ser la dirección política del departamento, ¿no? Y ahora la solución que se ha encontrado es aparentemente tratar el tema en un plenario departamental que se realizaría el próximo jueves y a su vez solicitar la presencia de dirigentes nacionales del Frente Amplio también para tratar este tema, ¿no? Situación compleja, de verdad, situación compleja porque, bueno, tú lees los comentarios que se dan en las redes, digamos. A mí lo que me asombra realmente de estos tiempos, digo, y lo digo referido a general, ¿no? Es el nivel de facilidad para agraviar, no para debatir, no para discutirte planteos, ideas o lo que sea, sino para insultarte decididamente. Me parece increíble que esa cosa ocurra. Es propio de una sociedad que se ha ido descerebrando de a poco. Yo sé que mucha gente se va a enojar con esto y hay algunos a los que le estoy dirigiendo expresamente esta calificación, porque es lo que veo todos los días, ¿no? Es decir, uno puede discutir ideas, puede discutir planteos, puede discutir enfoques, puede discutir lo que quiera. Ahora, el agravio gratuito me parece que es una cosa increíble y es lo que está ocurriendo. Realmente, le pasa a todo el mundo, te pasa a vos, te pasa a mí. Hay que lidiar. Es decir, vos tenés que plantear todos los días, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Claro, ¿qué hago? ¿Lo insulto o me voy, viste? Yo qué sé. Claro. Es de un nivel increíble, ¿no?
Bueno, pero es falta de cultura, ¿eh?
Además la dificultad del
lenguaje, cuando tenés dificultad en lectoescritura, de informarte, de saber de lo que estás hablando. Entonces, claro, lo más fácil
pero, claro, es... Pero claro, lo que pasa es que hay un nivel de patoterismo increíble. Como no se pueden rebatir ideas, planteos, enfoques, claro, entonces la historia es patotearte,
claro,
nada más, ¿no?
Te meten el gaucho y de esa manera parece que tuvieran razón cuando...
Algo ha pasado, algo de eso también ha pasado con Susana Hernández, ¿no? Bien, este es un tema que tiene que ver con el Frente Amplio. El otro tema tiene que ver con el intendente de Maldonado y el Partido Nacional, porque ayer hizo declaraciones muy duras, Antía, sobre la propuesta de Larrañaga en un medio colega montevideano. Dijo Antía que esta propuesta de recolectar firmas para promover una reforma constitucional que permita poner al ejército en la calle en apoyo a la policía, no conduce a nada, dijo Antía. Me parece que es una señal de aprovechemos la calentura de la gente con que Larrañaga se reposiciona con la juntada de firmes. Me parece que lo importante no es ese mensaje, dijo, ¿no? Uh-huh. Durísimo, ¿no?
Duro, y bueno, él se cortaba con los intendentes, así que no extraña la interna.
Hay algo, digamos, casi hecho que será el candidato, o por lo menos el precandidato de ese grupo de intendentes.
Claro. No está tan claro eso, ¿sabés?
Bueno, pero tiene mayor cantidad de números,
mayoría de los números.
Seguramente toda esta historia tiene que ver con eso, porque hay intendentes de sector, como el de 33, por ejemplo, que firmó.
Claro.
O sea, Antía, de alguna manera, según entendieron otros dirigentes nacionalistas, descalificó a todos los que firman, ¿no?
Sí.
No solamente Larrañaga, pero hay intendentes. Yo no tengo tan claro, te lo digo con franqueza, que Antía pueda ser el candidato a la presidencia. Digo, Antía probablemente tenga apoyo de algunos sectores del Partido Nacional del interior del país. Pero te aseguro que Montevideo no tiene apoyo. Y entonces es imposible que sin los votos de la mitad del país, sin apoyo de la mitad del país, donde está la mitad de los votantes del Partido Nacional también, pueda lograr algo, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
ella es una cuestión aritmética.
Bueno, claro, para eso claro. Se busca un acuerdo con Verónica Alonso, por ejemplo, ¿no? Que todavía no está claro, ¿no?
Lo que estoy viendo en este momento, en realidad, a partir de esto que ocurrió ayer, es que Antía está reposicionándose en función de un posible apoyo a la candidatura de la calle Pou. Es lo que estoy viendo.
Muy bien.
Con Larrañaga, él estuvo en Alianza Nacional, o estuvo vinculado. En realidad, él venía del grupo de Pancho Gallinal, ¿no?
Sí.
Hubo un problema con él, con su banca, digamos, las severas críticas mereció de parte de Alberto Volonté, digamos, por no entregar su banca de diputado en un acuerdo político que habían hecho. Lo cierto es que en la última elección, el único apoyo nacional que tuvo Antía fue el de la senadora Verónica Alonso. Después no vino nadie más a apoyar su candidatura, a hacer campaña con él. Alguna vez participó la calle, pero en apoyo a quien es su candidato a la intendencia aquí, que es el edil Rodrigo Blas, ¿no? O sea, hay un juego allí de posicionamiento, que en realidad yo creo que los blancos de Maldonado tienen que prestar atención a cómo se van moviendo, porque la situación interna del Frente Amplio les allana mucho el camino para las elecciones próximas, ¿no?
Sí.
Es decir, el Frente Amplio está en un estado de catalepsia interna, digamos, no logra salir y es una crisis atrás de otra, no logra remontar esto, están buscando posibles candidatos. Pero todo esto agrava su propio panorama político, ¿no? El que Antía acepte una candidatura a nivel nacional es alejarlo de Maldonado. Y a los blancos de Maldonado no le conviene eso, porque en realidad parecería que todo parece indicar que Antía tiene asegurado los próximos 5 años, ¿no?
Claro.
O sea, bueno, habrá que ver cómo se procesa esta situación. La posición de Antía sobre esta propuesta de Larrañaga mereció severas críticas de dirigentes de Alianza Nacional también, o sea que ahí se abrió otro foco de debate. Pero bueno, hay otros problemas que tienen que ver con algunos juicios. Aquí uno de los que más ha trascendido es el juicio que...
¿El de Batel?
Sí, el del hotel, pero es un juicio.
Yo tengo pocos detalles.
Es un juicio entre privado, digamos, es una empresa que aparentemente habría hecho algunas gestiones para la venta del hotel y las tierras.
Del San Rafael, ¿sí?
Del San Rafael, exactamente, sí. Sí, del San Rafael, correcto.
¿Y qué pasó? ¿Qué me contabas?
Y que es una empresa que aparentemente habría hecho arreglos inmobiliarios, había conseguido un cliente, pero luego la propietaria del hotel y de los predios, de casi todos los predios, porque hay allí un predio público también que era ocupado por el hotel. La señora Yolanda Merlo decidió llevar adelante el negocio con Cipriani, ¿no? Pues bien, entonces lo van a demandar por aparente incumplimiento. Yo qué sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, esto es un lío entre privados. Pero hay otro juicio más interesante.
¿Hay más juicios?
Sí, es más interesante. Que en realidad este lo hace un exedil del Partido Nacional, que había sido nombrado por Antía en su primer gobierno como director de la Oficina de Inversiones de la Intendencia de Maldonado. No me refiero a un empresario llamado Francisco Jiménez. Francisco Jiménez ha sido denunciado en varias oportunidades. Una vez, en el 2003, lo denunciamos nosotros, inclusive por un pedido de coima, digamos, a un empresario extranjero. Allí ocurrió toda una historia extrañísima. Finalmente quedó en nada. No pasó nada, pasó toda la justicia no llamó a nadie, ni llamó a nosotros para ratificar la denuncia, ni llamó para preguntarnos
nadie,
algo.
Nadie,
y quedó
nadie.
Todo por quítame de ahí esas pajas, ¿no?
Sí.
Porque se mencionaba a un director de UTE como testigo de los hechos, y en realidad cuando los ediles fueron a hablar con él, el director de UTE dijo que no era el tiempo de hablar, ni desmintió ni confirmó el tema, ¿no? pero hubo una comisión investigadora. La comisión investigadora estableció que, bueno, que había pocos elementos, pero casi todos los ediles reconocieron que sabían qué era lo que había pasado.
No, además, ¿no? Si me das una respuesta de ese tipo, yo entiendo más bien que sabés que no, claro. No es tiempo de hablar y algo tenés para decir.
Sí, bueno, pasaron 15 años de eso. Jaime Pianica, que fue el director de UTE, que es dirigente colorado de Rocha, ahora podría contar la verdad.
Por ejemplo.
15 años después, creo que ya prescribieron todo lo posible. Sí. A ver. Sí. Bueno, pero ahora resulta, poco tiempo después, fue procesado con prisión por una denuncia planteada por propietarios de un predio en la zona rural de José Ignacio. Allí hubo un problema con la venta, la comercialización de ese predio, y bueno, lo acusaron y fue preso por el delito de estafa, ¿no? Pero resulta que luego un tribunal de apelaciones anuló la actuación en primera instancia y declaró a Jiménez inocente de todos los cargos. Cuando fue a la cárcel, antes también, cuando estaba director de la oficina de inversiones, se desempeñaba como cónsul honorario de Brasil para Maldonado y Rocha. Imagínate vos, mira, esto es rarísimo, ¿no?
Rarísimo.
Es muy raro, sí, pero tenía una oficina en Juntalés y todo,
si
como
cónsul. Tiene ese cargo, honorario. ¿Cómo no va a tener una oficina?
Claro. Era muy extraño, pero bien. Bueno, ahora llamó a conciliación al intendente de Maldonado, le va a iniciar un juicio a Enrique Antía, una demanda por $950,000 por daños y perjuicios, porque resulta que Antía lo despidió de su cargo. Mira. Y según Paco Jiménez, Antía lo despidió porque lo presionó el senador Wilson Sanabria.
Epa.
No me consta que haya sido así, pero bueno, digamos, probablemente, ¿no? Y recordó, esto es cierto, que el día que entró a la cárcel, el intendente Antía le dijo a un periodista que Jiménez es un chanta y cuando me di cuenta quién era, lo eché. Es cierto que Antía dijo esto, pero también es cierto que Antía, ante otras varias denuncias, lo defendió a rajatabla. Incluso hubo situaciones muy extrañas, entonces como que había empresarios que se reunían con Jiménez y con otra gente en el propio domicilio del intendente, ¿no? Situaciones complejas, que forman parte del pasado de Maldonado. Pero bueno, ahora Antía tiene este otro problemita ante sí, que es una denuncia civil, obviamente, por $950,000. Problemita.
No,
a esto deberíamos agregarle que la intendencia de Maldonado acepta que tiene un déficit cercano a los $75 millones. Esto, el tema del déficit municipal fue todo un debate en plena campaña y cuando asumió el actual intendente de Cantilla, porque bueno, decían, hubo cifras increíbles, decía que el déficit era de 118 millones de dólares, después bajó a 98. El Tribunal de Cuenta de la República situó el déficit en $45 millones, que era como un déficit acumulado. Hoy el déficit aceptado por las propias autoridades municipales llegaría a $75 millones. Yo quiero recordarles que la intendencia de Maldonado en los 5 años que corresponden a cada periodo recauda aproximadamente entre 1.000 y 1.200 millones. O sea, estamos hablando de una cifra
tremenda.
Y además tiene una enorme ventaja, le cobra impuestos a los que no votan y además los cobra adelantado, porque el grueso de esa cifra la recibe entre enero y febrero, ¿no? O sea, es una ventaja enorme, cualquier intendente quisiera eso.
Sí.
Aún así hay déficits enormes acá. Y el déficit enorme tiene que ver con las deudas sociales que hay, ¿no? El lema de campaña de Antía era vuelve Antía, vuelve la seguridad y vuelve el trabajo. Y la verdad, Antía nos debe el cumplimiento de esas dos promesas, porque ni volvió la seguridad, digamos, esto se ha convertido en tierra de nadie, ¿eh? Y el trabajo es una cosa que escasea cada vez más y es notorio. Yo te decía, hay una gran preocupación por el incremento de la desocupación, el incremento claro. de la pobreza en el departamento.
Que es general y que lo debía estar observando a instancias de un chequeo, disculpame esta pequeña digresión, que tiene que ver con el tema de que Arbeleche había dicho, usted la tiene Arbeleche, ¿verdad? Figura asesora económica del Partido Nacional, ex OPP, ¿no? Si mal no recuerdo.
Banco Central.
Banco Central, perdón, ex Banco Central, como dice Cuchu, porque ella salió a decir y le hicieron un chequeo a la gente. Creo que se llama la empresa.
Uy Check.
En donde ella decía que en realidad la mayor cantidad de puestos de trabajo se da gracias a las pequeñas y medianas empresas, no a las grandes empresas. Le hicieron un chequeo, y pese a que viste que a veces te ponen verdad a media, todo lo demás, la verdad que sí, que dijo la verdad, pues 2 de cada 3, 60% del empleo en nuestro país está dado por puestos de trabajo, por pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas emplean al 30% de la mano de obra.
Bueno, aquí en la ciudad de Maldonado concretamente, que es un poco diferente a Punta del Este, uno comienza a ver lo que son síntomas de algo que vivimos cada corto tiempo, ¿no? Maldonado viaja a galope de gusano, digamos. Nos va bien un par de años y nos va mal 2 o 3 años, otra vez volvemos a matar más o menos y después volvemos a matar bien, así. Es difícil pensar en desarrollar algo acá. Y uno de los primeros síntomas es empezar a ver locales cerrados y empresas que cierran. Y eso es una cosa bastante visible, sobre todo en el centro de Maldonado, que desde hace varios años ha sufrido una transformación inmobiliaria bastante importante, porque el centro de Maldonado, una época, era una pequeña ciudad donde vivía gente. Ahora, desde hace algunos años para atrás, lo único que hay son locales comerciales. Y entonces se percibe esta soledad. A las 9 de la noche no hay nadie en la calle, ¿no? Y los pequeños comercios están afectados, digamos. Y sobre todo porque las expectativas son muy magras, porque siempre queda aquí la esperanza de la temporada, sobrevivir hasta llegar a la temporada. Ahora, ¿quién va a venir de la Argentina con el dólar a 30 pesos?
Sí, entramos otra vez en los mismos problemas que teníamos hace poco tiempo atrás.
Y bueno, es como te digo, así ha funcionado esta economía. Sí. Eso es un drama. Sí. Porque como no tenemos calidad de empleo, ni tenemos certezas, es decir, nuestra acá en Maldonado la mayor fuente de ingresos es la actividad turística, y las fuentes laborales son, digamos, fuente laboral es importante, y bueno, la intendencia y una empresa local supermercadista que ocupa a 2.000 funcionarios. Bueno, ¿entendés? Bien. Después todos son pequeños comercios.
Es así, sí. Bueno, Carlitos, te mando un abrazo, nos juntamos nuevamente mañana, ¿sí?
Bueno, un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.
Chao, hasta mañana. Bueno, ya...
No somos solo nosotros, somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.